Es La Mañana de Federico. Es radio.
Las 7 en punto, las 6 en punto en Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Vamos a empezar, como todos los días, con el tiempo que patrocina Renfe, que ha instalado además en la estación de Atocha un punto de atención e información al cliente con la misión, con el objetivo de prestar asistencia al viajero en lo que se refiere a la utilización de las máquinas de autoventa multiproducto que a veces dan problemas. Igualmente realiza labores de información y de orientación. En cualquier caso, ya saben que pueden encontrar más información en la propia estación, en la estación Madrid-Atocha.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
En lo relativo al tiempo, pues hoy persisten las lluvias en algunos puntos de Aragón, también en Cataluña, y las tormentas se van a hacer también notar en Castilla-La Mancha. En el resto de la península, sol y nubes. Hay de todo en el día de hoy. Las temperaturas sin grandes cambios. En Madrid hasta ahora estamos a 17 grados. Hoy la máxima será de 25, una jornada calurosa en Madrid. La máxima se va a registrar en Córdoba y en Sevilla. Allí van a superar los 30 grados, 32 concretamente. Y la mínima la encontramos hoy en Lugo con 5 grados.
Seguimos pues a las 7 y 2 minutos, una hora menos en Canarias, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, contándoles las noticias que siempre a esta hora nos trae el Santander. Con eso de que el Santander es un banco para tus ideas, vamos a ver si hoy a Mariano se le ocurre algo cuando esté con Artur Mas. Yo creo que lo que tiene que ocurrírsele es cómo paga Europa lo que le debe a Cataluña. Porque antes solo debíamos nosotros, pero claro, es que Europa ha hecho un gran chollo cuando en España en el año 68, todavía le quedaban 7 años de vida a Franco, entró en la Unión Europea, empezó a entrar en el llamado entonces mercado común europeo. ¿Qué pasaba? Pues que Cataluña pagaba y nosotros disfrutábamos y toda Europa se beneficiaba de ese chollo que tenemos y que empezaron a tener ellos. Y ayer ya dijo el Parlamento de Catalán, digo el Parlamento, el portavoz del presidente de la Generalidad, de don Artur Mas, y también el Parlamento, que dijo que las leyes allí no rigen, que allí las leyes que ellos hacen son las que rigen y que las de España pues, no pintan nada. Imagínense las de Europa. Pero el hecho cierto es que Europa les debe dinero. Desde el 68 Europa debe mucho dinero a Cataluña y aunque la mayor parte o una parte sustancial nos la hayamos llevado los españoles que vivimos cómodamente sin trabajar gracias a la industriosidad catalana, pues en Europa también se han aprovechado mucho. Y ayer, Quico Homs, que es una persona generosa, se le olvidó la América Española. ¿Cuánto dinero catalán se ha invertido y no se ha devuelto en la América Española? Pues sí, la trata de esclavos negros en Cuba. Dirán, infamante asunto, terrorífico negocio, inhumano, sí, sí, inhumano, pero catalán. Y al fin y al cabo eso daba un dinero y ese dinero, ¿qué? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Quién pagaba la corona española en América? Pues Cataluña, naturalmente. ¿Y se ha devuelto eso? Los 2/3 de Estados Unidos, que ahora tienen dinero. Antes no. Antes sin Cataluña, ¿de qué? Todo desiertos. Pero ahora, Florida, Texas, Nuevo México, Nevada, California. Todos los nombres lo dicen, son todos nombres catalanes. Hasta Oregón, que digo, hasta Alaska pertenecía a la corona española. Llegó un momento en que todo el Pacífico con dinero catalán lo tenía la corona española. desde Alaska incluida hasta la Patagonia incluida también. ¿Y qué hay de todo el dinero que se ha hecho en esas zonas? ¿Le han pagado algo a Barcelona? No, ¿verdad? Pues eso se debe. ¿Cuánto? Pues lo que ellos digan. Lo que ellos digan. Ya calculó ayer y lo dijo Francesc Homs, al que familiarmente llaman Kiko, que por cada euro que Cataluña ha pagado a Europa a través de España, apenas ha recibido unos céntimos. Señores, ese dinero hay que devolverlo. Yo quiero ver a Merkel apoquinando. Nosotros ya no somos nada, nuestras leyes nos rigen, en fin, somos una colonia económica de Cataluña. Pero se ha acabado aprovecharse de esa nobilísima nación, de ese más que estado imperio. El imperio. Pues se ha acabado. Se ha acabado y vamos a ver hoy, en cuanto vean un coche nuevo, quién se va a llevar el coche nuevo. Porque inauguran un salón del automóvil. Pues se lo lleve Artur Mas. Que pague Mariano con fondos europeos. Porque nosotros ya no tenemos manirrotos. En cuanto han dejado de pagarnos, pues, sí que no sabemos dónde tenemos la mano derecha ni la mano izquierda. En fin, nosotros acostumbrados a la vida muelle, fácil, cómoda. Los catalanes trabajan, nosotros gastamos, disfrutamos, nos vamos luego a los toros, al fútbol, por aquí, por allá, ferias, fiestas, congresos, romerías, mientras ellos trabajan incansablemente como los enanos de los Nibelungos, que ellos llaman pitufos o patufets. Pues así estamos. Vamos a ver qué sucede hoy, pero ante todo yo creo que hay que empezar a hacerse a la idea y transmitir a las 28 naciones europeas que a Cataluña se le debe dinero y alguien tiene que pagar. Que pagar mucho, ¿eh? Porque hace mucho que se les debe mucho dinero. Debe ser una suerte nacer en Cataluña y que todo el mundo te deba dinero. Claro. Teruel, como somos todos millonarios gracias a Cataluña, es que no nos hacemos una idea, pero estar trabajando toda la vida para los demás, para varios continentes, porque las Filipinas, ¿quién paga las Filipinas? Pues los catalanes. Y no quiero entrar en las posesiones portuguesas, porque ahí habría bastante que comentar. En fin, el caso es que hoy, no sé si se reúnen, pero se encuentran el emperador de Cataluña y el presidente del gobierno de este rabo de Europa al que llaman España. Podía ser rabo de toro, pero para mí que es de ovejita lucera. Vamos con ello y con las ideas que nos trae el Banco de Santander.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio, suma descuentos en grandes marcas y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
Lo que pretendía ser la foto del deshielo puede convertirse en otra instantánea tensa e incómoda para sus dos protagonistas. Mariano Rajoy y Mas coinciden en unas horas en Barcelona en la inauguración del Salón Internacional del Automóvil. No está previsto que ambos dirigentes despachen en privado, pero sí compartirán mesa y mantel. Rajoy y Mas intervendrán además durante el almuerzo. El encuentro se produce tras la reunión que ambos mantuvieron en Moncloa sin la convocatoria de medios y después de que el Constitucional haya suspendido la declaración de soberanía.
El portavoz del Gobierno de Cataluña, Francesc Homs, anunciaba ayer que pedirán amparo a Bruselas. Mientras tanto, la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, aseguraba que la resolución sigue vigente porque es una declaración política. Desde el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría insistía en que nadie está por encima de la Constitución.
Se ha prohibido analizar las cosas, se ha prohibido expresar la voluntad política de formaciones políticas que a fin de cuentas representan a ciudadanos y ciudadanas. Se prohíbe expresar la libertad de expresión, valga la redundancia, pues entonces sí que experimentamos ahora mismo un momento complicado y delicado.
Continuará vigente en el sentido de que es una declaración política, no tiene efectos jurídicos. Si tuviera efectos jurídicos, entonces estaría suspendida, pero es que no tiene efectos jurídicos, es la expresión de un pensamiento.
de un pensamiento.
El tribunal es quien ha tomado esa decisión, ha admitido a trámite ese recurso y a todos nos corresponde respetarlo, porque nadie está por encima de la Constitución ni de las leyes, nadie.
Dice que no. Pues hombre, en Cataluña no se cumplen las sentencias del Supremo ni del Constitucional hace muchísimos años. Claro, desde que son los que hacen, los que permiten que coma Europa, pues, en fin, solo faltaría que encima esa colonia catalana, que es España, que impusiera las leyes, por favor. Ahora, tienen una extraña idea de lo que es un parlamento. Dice, no, es que esto es solamente la manifestación de, es una voluntad de, claro, las leyes son, exacto, son la plasmación de algo que decide un parlamento. Por ejemplo, el parlamento alemán en su día decidió que los judíos eran seres inferiores, que tenían que ser discriminados. Pero eso, sin las fuerzas de la policía, el ejército y las SA de Hitler, no se hubiera podido aplicar. Claro, primero se debate, luego se hace una ley. ¿Y eso qué es? Eso en principio no es nada hasta que llega el poder ejecutivo y lo ejecuta. Por ejemplo, las multas a los correos, digo, a los comercios que rotulan en español. Eso se hace en el Parlamento de Cataluña, igual que esto, pero luego llegan los mozos de escuadra y a través de las denuncias de los chivatos lingüísticos, pues localizan al judío en cuestión, que es un español atravesado, que se empeña en poner ultramarinos Pepe en vez de autosurvey, Pep, y naturalmente le pone el multazo correspondiente. O sea, las leyes, a lo mejor la señora Gispert, que se le ve limitada, pues a la que se ve limitada, muy limitada, no entiende que son, claro, manifestaciones de una voluntad que luego, después de proclamada, promulgada esa voluntad por el legislativo en forma de ley, pues la aplica el ejecutivo en forma de la policía que va y te pone contra la pared. O sea, pero ya dice OMS que peligra la libertad de expresión. No sé por qué lo sospechábamos. Es tremendo. Y todo para no pagar el dinero que se le debe. Claro, yo no había caído. ¿Por qué? ¿Por qué Europa no quiere la independencia de Cataluña? Para no pagar lo que le debe. Porque si es independiente de España, Europa tendrá que reconocer la inmensa deuda que desde el 68 tiene con Cataluña. Claro, mientras esté en España, aquí no paga nadie. Cuánta astucia, cuánta molicie, cuánta ignorancia y cuánta malicia. Ay, ay, ay. Bueno, el malicioso y también cobarde, redomadamente cobardón, que cobardea en tablas, ahora que ha empezado a San Isidro, pues cumple emplear metáforas taurinas, el manso de solemnidad, el manso que no entra a un capote o a una muleta, pero ni llevándolo con una grúa, el que ve al ser humano, pues torerillo, o sea, con sus colorines y tal, y con su capote o con su muleta, le grita al toro y el toro, ¡bu!, sale en la otra dirección, ¡hala, otro manso! Ya en los momentos peros de la mansedumbre, lo que hace irse por las tablas pegando para que nadie le pueda tomar nada por ese costado y va renqueando mientras se arrastra por las tablas y pensando a ver cómo a ese le arranco yo la cabeza, que lleva ahí un gorro muy raro. Cobardean en tablas. Están ahí, no se emplean, no embisten y andan cobardeando en tablas. ¡He ahí Montoro! Montoro es un ministro que cobardea en tablas. ¿Y qué pasó? Que el otro día Esperanza Aguirre dice, pues yo nunca hubiera subido los impuestos. Y él dijo, pues tío, en ese estilo suyo, que no voy a imitar porque es inimitable, yo no puedo cobardear en tablas, no sé, pero él sí. Bueno, pues dijo, pues estuviste 3 años y no bajaste los impuestos. Falso de toda falsedad. explicó Esperanza Aguirre. Dijo, y él, aunque solo era secretario de Estado, no era ministro, cuando yo era ministra, porque este era el contable de rato y el chivato para Aznar. O sea, Montoro nunca fue un ministro de importancia, mucho menos en el primer gobierno de Aznar. Era el que tenía Aznar para espiar a Rodrigo Rato, que era un tipo soberbio y que iba por su cuenta. Pues tres veces bajaron los impuestos. Pero luego es que además al llegar a la presidencia de Madrid, pues Madrid ha bajado todos los impuestos siempre con Esperanza Aguirre y los ha mantenido con Ignacio González. Si no, porque quería subirlos Montoro si no estuvieran bajos. Madrid tiene 5 puntos menos de presión fiscal que Cataluña. ¿Por qué? Pues porque han bajado los impuestos. Pero Montoro anda por ahí filtrando a los Sorallos y a los, en fin, a la brigada del aplauso de Viva Mariano, manque pierda, pues cualquier cosa. Y naturalmente en la Comunidad de Madrid andan bastante mosqueados. Vamos a ver, Montoro, ¿tú dónde quieres vivir? Digo, si trabajaras. ¿En Jaén, en tu natal Jaén, en Sevilla, de donde eres diputado, o en Barcelona, a la que sirves? En Barcelona no lo hagas, Montoro, porque aunque, y claro, allí primero ya no puedes cobardear en tablas porque se han prohibido los toros. La libertad de expresión, ya se sabe. Y luego porque hay 5 puntos más de presión fiscal. Los hijos de Puyol se vienen a vivir a Madrid, se hacen madrileños, se extranjerizan para pagar menos impuestos. Pero Montoro es su naturaleza, él enreda.
La Comunidad de Madrid desmentía ayer a un medio digital que aseguraba que Esperanza Aguirre había subido la presión fiscal en solo 2 años en 465 millones. El gobierno regional reaccionaba y explicaba que gracias a las políticas de Aguirre, cada madrileño se ha ahorrado al año en impuestos 700 euros. Además, recordaban que el índice de presión fiscal es el más bajo de toda España. En las últimas horas, entidades como el BBVA y exministros como Josep Piqué y Miguel Sebastián han pedido una bajada de impuestos. El exministro de Industria aboga por una reforma del sistema fiscal y una imposición indirecta. En la misma línea, el BBVA presentaba ayer su último informe sobre España. Sebastián, muy crítico con Rubalcaba, decía que Aguirre es la única que hace oposición a Rajoy.
La única oposición que tenemos a Rajoy es Esperanza Aguirre, porque como Rubalcaba está a favor de subir los impuestos, el Partido Socialista ahora mismo es el único partido de la izquierda europea que anuncia que si gana las elecciones va a subir los impuestos.
Este señor era la mano derecha de Zapatero en materia económica. Era la época en que Zapatero dijo que por qué bajar los impuestos tiene que ser de derechas, que bajar los impuestos debería ser de izquierdas. Hombre, se supone que sí favorece a la mayoría, por supuesto, pero hay una patología socialista que afecta también al socialista Montoro, en la que además de mentir sobre el efecto de los impuestos, es que además los suben. 30 veces en 14 meses ha subido los impuestos el gobierno de Rajoy y de Montoro. Y luego, aprovechando que hay medios que han dejado de ser medios de comunicación, son de recaudación, pues filtran confidencias falsas de cabo a rabo, que estos medios sectarios, que incluso en Internet se han convertido ya como los de papel en una cosa bastante lamentable, pues publican mentiras que son mentiras notorias. O sea, la gente se viene a vivir a Madrid porque se pagan menos impuestos. Bueno, pues resulta que no. Resulta que hay algún confidencial que dice que no, que en Madrid se han subido los impuestos. Claro, por eso los madrileños huyen a cualquier sitio de España a pagar menos impuestos. Pero habráse visto. Bueno, estos son los secuaces de Montoro. Soraya tiene El País, Cospedal tendrá Nacho Villa y así sucesivamente. Carmen Martínez Castro pues hablará con Maruenda y, naturalmente, pues ahí está Montoro hablando con el periódico que fue de Jesús Cacho cuando era un periódico. O sea que en Madrid tienen las grandes subidas, tienen lugar las grandes subidas de impuestos. Parece increíble, ¿no? Increíble, pero cierto. En fin, y mientras tanto, ayer hubo un número habitual de esta izquierda, que no solamente es la única que quiere subir los impuestos, sino acabar con la ya escasa educación que queda en España. Educación no solo en el saber comportarse, sino en aprender el A, E, I, O, U, en saber qué río pasa por Madrid. Mira que la cosa parece sencilla, pues no lo es. Cuanto menos se aprende en España, más manifestaciones hay contra la educación. Pero no para que sea más severa, sino para que no exista. Para que todo el mundo sea catedrático antes de nacer.
El Consejo de Ministros ha retrasado a la próxima semana la aprobación de la nueva ley educativa. Ayer miles de ciudadanos respaldaron en una treintena de ciudades la huelga de profesores, padres y alumnos desde infantil a la universidad contra la nueva ley y los recortes. José Ignacio Bert se negó a hacer declaraciones. El Ministerio de Educación cifró el seguimiento en el 20% y, según los convocantes, la protesta fue secundada por el 72% de los profesores y el 90% de los alumnos. Las protestas más multitudinarias se registraron en Barcelona y Madrid. En Valencia fue atacada una sucursal bancaria y la sede del Banco de España.
Bueno, es que ya he sabido que el Banco de España está contra el alfabeto. Y claro, eso no lo pueden tolerar estos chicos tan estudiosos. Pero la última vez que hubo oposiciones para maestros en Madrid, el 80% no sabía qué río pasaba por Madrid. Ese es el estado de la educación en España. Y a partir de ahí, ¿qué creen? ¿Que estos sindicatos, que son los que engloban a los maestros interinos, ya ha anunciado la Comunidad de Madrid que una vez que suspendan no vuelven a presentarse, se acabó? Que nada, que no tienen nada que hacer en la educación. Alguien que piensa que el Ebro pasa por Madrid no tiene nada que enseñar en Madrid ni donde pasa el Ebro. Pero en fin, allá el Ebro, ¿verdad? ¿Creen que se preocupan por esto? ¿Por la cantidad enorme de dinero que España dedica a la educación? Mucho más que Finlandia, que tiene el mejor sistema educativo europeo, con resultados infinitamente peores. No. Ellos están en su tinglado sectario y en mandar en la educación. En fin, bueno, llamarle educación a esta basura que tenemos bajo el nombre del Ministerio de Ver, pues me parece excesivo. Pero, vamos, excesivo, infundado, desde hace por lo menos 2 décadas. Es una porquería, es una estafa a los ciudadanos. Es que acaban las carreras con faltas de ortografía. Es que no saben leer, escribir, hablar, contar. Es que desconocen los rudimentos básicos de la cultura más elemental. Pero ya no los alumnos, los maestros. No todos, claro, pero unos cuantos, ¿eh? Yo creo que de los que estaban ahí en la calle, todos. En fin, vamos a ver la circulación, ¿cómo está?
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días. Como suele ocurrir los viernes, hoy el tráfico en Madrid es algo más intenso que el resto de la semana. Es el caso de la M30, donde los principales problemas y también las primeras retenciones de la mañana las encontramos a su paso frente a la Casa de Campo y en el sentido contrario entre el Puente de Vallecas y la Avenida de América. De momento, eso sí, las entradas al centro y el centro están despejados. Desde la DGT, Alicia Gutiérrez nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Alicia, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades. Hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo ya en Madrid, en el corredor de Henares, en la A2 en sentido entrada, en la A5 en Móstoles, en la carretera de A Coruña en el entorno del plantío, en la M40 en los tramos ya habituales en sentido norte, primero entre Vallecas y Coslada y en el entorno de los túneles del Pardo, circulando como decimos hacia el norte. Hay que circular también con precaución a esta hora en la provincia de Barcelona porque ya hay dificultades en la B10 y en la B20 circulando hacia el nudo Llobregat, tramos que rondan los 2 kilómetros. Cuidado con un accidente en Cádiz, en la A381 en Medina Sidonia. En Medina Sidonia, en el kilómetro 31 hacia Jerez, está cortado un carril y en Zamora está cortado el arcén de la A52 por un vehículo averiado en Padornelo en el kilómetro 99. Es todo.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en la mañana, esto es Radio, y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a contarles más cosas de las catástrofes diversas que suceden en España, o en esto que era España y ahora pues no sabemos ni lo que es. El caso Urdangarín, a pesar de la alcaldada, de la fechoría, del acto de autoridad, de lo que quieran, menos justicia, que se ha perpetrado en Palma de Mallorca, pues sigue adelante, porque el dinero robado sigue, devuelto no ha sido, y como no ha sido devuelto y robado sigue, y el juez dice que está empeñado en imputar a los que se lo han llevado, hay que ver este juez, ¿eh? Es que hay jueces tan malos, pues no roban dinero y quieren que devuelvan el dinero, no sé a dónde vamos a parar. En fin, este juez, desde luego, en Barcelona no tiene ningún futuro. Pero, como está en Palma de Mallorca, ahí atrincherado, retranqueado, venga de pedir papeles. Le dice al socio de Urdangarín que cuente los datos de la reunión que en la zarzuela, o sea, en casa del papá de Cristina, el suegro de Iñaki, pues esa reunión que en la zarzuela tuvieron Camps y Barberá, los que dispusieron, al parecer, de fondos que no deberían disponer de ninguna manera para llenar los bolsillos de la hija del rey y su yerno, y sus socios y secretarios y adjuntos y mucamas ilegales, que de todo pagaban con el mismo dinero. Vamos a ver si Torres dice algo, cuenta algo, o por lo menos le manda un correo electrónico, pues no sé, para amenizar el fin de semana.
El juez José Castro exige a Diego Torres que revele los detalles de la reunión con Rita Barberá y Francisco Camps en la zarzuela, en la que Torres y Urdangarín consiguieron la adjudicación de los Valencia Summit. Este encuentro, que se detalla en el libro de Eduardo Inda y Esteban Urricieta, Urdangarín, un conseguidor en la Casa del Rey, y que Torres confirmó en su declaración, fue negado ante el juez por Urdangarín. El fiscal Pedro Rach defendió ayer la desimputación de la infanta e ironizó sobre si debería acusar a todas las esposas de imputados en tramas corruptas que estaban colocadas en empresas tapadera.
Bueno, la respuesta es sí. Sí. Si su señora, señor Orrac, está en una empresa delictiva, si usted, además de la Fiscalía Anticorrupción, lleva algo que no es Fiscalía de Corrupción y tiene a su señora en una empresa tapadera, sí, hay que imputarle a usted y a su señora, sobre todo si tienen una empresa al 50%, en la que sacan el dinero que roban en la empresa matriz, también ladrona. Pues claro que sí. O sea, ¿por qué imputa usted a la señora de Torres y no a la señora de Urdangarín? Porque usted de fiscal no sé lo que tendrá, pero de anticorrupción tiene lo que yo tengo de pívot del Barça, que oscila entre lo poco y la nada. Más bien nada. Es que encima ironizan. Pues no ironice, señor Orrá, que no tiene ninguna gracia. Están ustedes perpetrando la fechoría más repugnante que hace mucho tiempo que se ha perpetrado en España en favor y no en contra de la corrupción. Van a tener que hacer una fiscalía pro-corrupción para que la gente no se despiste, no se extravíe. Que si tienen que imputar a todas las señoras en tramas corruptas, ¿eso por qué lo dice? ¿Por alguna trama política? La respuesta es sí, y si no lo hacen es porque ustedes están dentro de ese tinglado. O sea, que no trabaje en lo que debería es malo, pero que encima presuma ya es excesivo, ¿eh, señor Orrac? En fin, el PP a punto de caerse de un guindo.
El Partido Popular ha criticado al Consejo de Radiotelevisión Española por el reportaje sobre el rey en el programa Audiencia Abierta. En un comunicado anuncia que en la próxima comisión de control del ente público exigirá explicaciones al director del espacio, Miguel Ángel Sacaluga, elegido a propuesta del PSOE. El portavoz popular en la comisión, Ramón Moreno, ha calificado el reportaje de partidista al considerar que el hecho de que Sacaluga sea colaborador estrecho de Rubalcaba añade más sombras al mensaje que se puso, ha dicho, en boca del rey.
¿Cómo que se puso en boca del rey? El mensaje del rey que se manifiesta en el nombramiento de Sacaluga para esto. Vamos a ver. Sacaluga hace 30 años y son dos hermanos que se apellidan igual, es costumbre en los hermanos. Mientras la Fiscalía Anticorrupción no disponga a otra cosa, los hijos de los mismos padres se apellidan igual. Pepito Sacaluga y Miguel Ángel Sacaluga. Miguelito Sacaluga. Sacaluga uno, Sacaluga el otro. Sacaluga mayor, Sacaluga menor. Sacaluga socialistas ambos. Comisarios políticos del PSOE ambos. Del Pirulí. Piruleros, podríamos decir. Pero Sacalugas. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos 30 años los del PP no se han dado cuenta que son del PSOE, estos señores del PSOE. Y cuando la Zarzuela nombra a este Sacaluga, de los Sacaluga del PSOE de toda la vida, para llevar este programa semanal en el que cuenta el día a día de las actividades de la Casa Real, no sabían que se lo entregaban al PSOE. Pero hombre, si después de Rubalcaba lo más socialista que hay en España son los Sacaluga. Ahora dicen es que es partidista. Claro, y vosotros en cambio no. Vosotros que os nombra el PP no sois partidistas. Bueno, son capaces de no ser partidistas porque es que hay cada mendrugo que tiembla el misterio. En fin, ayer se encaramaron unos tíos a las Cortes de Greenpeace. No sé, si ahí no va nunca nadie. No son una especie en peligro de extinción los diputados con lo que cobran. Si cobraran las ballenas como los diputados en España, ¿de qué se iban a extinguir?
El juez Gómez Bermúdez ha puesto en libertad a los 8 activistas de Greenpeace que ayer intentaron acceder al Congreso para protestar contra la ley de costas. 2 de ellos treparon al tejado de la Cámara. Se les acusa de un delito contra altos organismos de la nación y tendrán que comparecer cada mes ante el juez. Jesús Posada se quejó de un fallo de seguridad sobre el que se abrirá una investigación. Sobre la ley de costas, desde el PSOE, José Luis Ábalos reprochaba a Arias Cañete que para el Partido Popular el litoral sea un negocio. El ministro respondía que la ley lo que hace es proteger la costa.
En España ya le queda no más que el 30% del suelo litoral sin ocupar por actividades humanas. Para este gobierno la costa es solo un espacio económico en el que lo importante es la rentabilidad económica de las inversiones y la seguridad jurídica de los negocios. Porque este proyecto de ley supone la privatización del litoral.
Si no se hubiera publicado esta ley, tendrían que desaparecer más de 1.300 industrias que están ubicadas desde antes de 1988 en el litoral español. Tendríamos que demoler más de 25.000 viviendas y, desde luego, lo que esta ley persigue es dar seguridad jurídica a los ciudadanos y proteger el litoral.
Pues el problema, además, que de esas viviendas la mitad serán del PSOE. Claro, yo entiendo que el señor Arias Cañete esté preocupado. Dice Ábalos que es un negocio el litoral. Que con los socialistas no lo ha sido. O sea, con los socialistas ha dejado de existir la propiedad privada al borde del mar. En los 13 años malditos de González y en los 7 años nefastos de Zapatero, cada vez que los socialistas han pisado la playa y han construido, a veces con dinero robado, recuerde Sevilla PSOE, cuyo ático es de Pepiño, no se ha mantenido la propiedad. Este señor Ábalos pertenece a la ONCE o a, no sé, a alguna secta de caraduras hasta ahora sin identificar. A lo mejor era Ábalos al que buscaban los de Greenpeace. Un socialista que protesta contra la propiedad privada. Vamos, ni las ballenas azules. Vamos a la prensa económica, con la Caixa.